En CMM Radio, Solidarios con Mari Carmen Linuesa.
Hola, buenas tardes. Sin ciencia no hay futuro, es el mensaje que lanzan científicos y profesionales de distintos ámbitos, en particular de la sanidad. La pandemia hace que el mensaje cobre un especial significado. Este 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad que tiene puesta su esperanza en la ciencia y en la investigación. En nuestro país se diagnostican cada año unos 277.000 casos de cáncer. Son cerca de 760 al día, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica. Por eso en Solidarios queremos dedicar tiempo a la ciencia y a la investigación, a conocer proyectos como los que desarrolla desde hace más de 15 años la Fundación Leticia Castillejo. Saludamos a su presidente, Adolfo Castillejo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también saludamos a los investigadores que realizan los proyectos de la Fundación Leticia Castillejo, a Ricardo Sánchez, investigador y director científico de la Fundación. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes.
Y a María José Ruiz, que es responsable del Laboratorio de Oncología del Centro Regional de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos la temporada pasada en Solidarias, Adolfo, de los preparativos de esa carrera que organizáis contra el cáncer en el año pasado. No imaginamos entonces que llegaría una pandemia con lo que ello conlleva y con las dificultades que implica para recaudar fondos. Este año ha sido una carrera virtual. ¿Cómo se está afectando, Adolfo, al trabajo de la Fundación la actual crisis sanitaria?
Pues ha sido tremendo. Teníamos puestas muchas perspectivas de que el año... Estaba todo muy animado. Habíamos conseguido el primer evento que íbamos a tener, que era el maratón de spinning. En el mes de mayo llegamos a casi subir un 20 o un 25%. O sea, habíamos batido récord. O sea, estábamos muy animados. Y bueno, todo poco a poco se fue truncando, ¿no? La ilusión de poder trabajar y poder ir recaudando pues ese dinero que tanto falta hace para que el equipo de investigación pueda disponer de ese dinero para los gastos que conlleva de todo, ¿no? Y bueno, ha sido una pequeña frustración todo el año, pero mantenemos la ilusión y hemos intentado hacer cosas nuevas, ¿no? Para poder estar ahí, por lo menos intentar que desde la Fundación se vea que hemos intentado trabajar.
Hay que reinventarse, ¿no? Como se dice en estos tiempos, a través de pues los medios virtuales, así es como habéis funcionado este año, como os habéis visto obligados a funcionar.
Claro, sí, este año, bueno, pues hemos hecho una carrera virtual, que teníamos que pensar y hacer algo, y bueno, fue francamente bien, fue muy positivo, ¿no? Tuvimos hasta un colaborador de una pareja de Londres.
Madre mía.
O sea que nos fue... nos creó un poco de ilusión también, ¿no?
Que llegarais tan lejos, ¿no?
Que llegáramos tan lejos, ¿no? Sí, bueno, pues bien, hemos estado ahí haciendo todo. La carrera resultó fenomenal, fue la primera vez que lo hemos intentado. Luego también este año ha habido una carrera de San Silvestre que la ha organizado los vecinos de Talayuelas.
Uh-huh.
Talayuelas también ha habido, nos han mandado una serie de fotos, hemos hecho un vídeo también precioso. Todavía no tenemos el resultado, pero por culpa del COVID, ¿eh?
Claro, que todo lo retrasa.
Todo lo retrasa, ¿no? Pero muy bien también, bueno, y estamos preparando hacer alguna cosa más, ¿no?
Ajá.
Este año queremos, vamos a ver si ya vamos a hacer una iniciativa de la Fundación para conseguir... los amigos, tener muchos amigos de la Fundación. Queremos hacer, a través de las redes sociales, vamos a hacer una promoción para conseguir y incrementar el número de amigos de la Fundación.
Una iniciativa bonita. Hablamos, si te parece, un poquito más tarde. Ampliamos, damos el contacto para que la gente que quiera colaborar se sume. Antes me gustaría hablar un poquito más en profundidad con Ricardo y con María José de esa idea. Sin ciencia no hay futuro, es evidente. La pandemia lo ha puesto todavía más de manifiesto y en este Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero, pues es importante destacar el trabajo que se hace desde aquí, desde la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué hacéis vosotros, los investigadores, Ricardo y María José? ¿En qué proyectos estáis trabajando? ¿Quién quiera de los dos?
Pues ahora mismo estamos centrados en distintos aspectos de la señalización celular y la respuesta a tratamientos de quimio y de radioterapia, ¿no? Un buen ejemplo es el último trabajo que hemos publicado en la revista Radiotherapy and Oncology, donde hemos explicado el mecanismo por el cual un fármaco como la gencitabina, que se utiliza un montón de tipos de tumores, como por ejemplo en mama, pues cómo puede radiosensibilizar. Y hemos dado con la proteína que, bueno, con el gen, en este caso, que media el efecto radiosensibilizante de este compuesto. Son un tipo de estudios de carácter muy básico, pero que se pretende que en un futuro se puedan extrapolar a nivel clínico. Realmente en el laboratorio llevamos varias líneas de investigación. Este ejemplo que he puesto es un ejemplo que puede resumir muy bien los intereses del laboratorio, que son la señalización celular y la respuesta a tratamientos antitumorales. En este sentido, también, por ejemplo, el año pasado demostramos cómo funciona un fármaco como el palbociclib en respuesta también a radiación ionizante. Utilizamos tanto la quimioterapia convencional, la quimioterapia que se lleva usando los últimos 20, 30 años, como las terapias de diseño, ¿no?, que van dirigidos a una diana específica.
Esos son los proyectos en los que estáis trabajando. María José, desde marzo del año pasado, la pandemia del coronavirus ha relegado en un segundo lugar a todo lo demás. ¿Cómo se está afectando a vosotros, a la investigación que desarrolláis?
Bueno, pues a nosotros nos ha afectado bastante, porque pues nos hemos tenido que ir a casa. Nos cerraron todo, nos cerraron el laboratorio, los animales, porque también trabajamos con animales. Estábamos haciendo una serie de pruebas con ellos. En el momento en el que nos confinaron, pues ya no se pudo seguir estudiándolos, los tuvimos que sacrificar. O sea que este 2020 ha sido un año bastante malo para nosotros por ese motivo, porque hemos tenido que cerrar el laboratorio durante bastantes meses y después, pues cuando se terminó el confinamiento, hemos tenido que volver a arrancar otra vez con todo lo que eso significa, de empezar a descongelar nuestras células, empezar a repetir algunos experimentos que se habían quedado a medias, con los becarios o la gente contratada que tenemos en el laboratorio, pues también viniendo por turnos, porque tampoco podíamos juntarnos como antes en el laboratorio. En fin, que ha sido bastante, bastante complicado. Bueno, de momento sigue siendo así, ¿eh? O sea, que no es que hayamos vuelto a la normalidad, ni mucho menos.
A ver si se puede volver pronto a esa normalidad, porque desde luego la investigación es necesaria. El cáncer no ha parado en tiempos de COVID. Mencionaba yo unos datos que de la Asociación Española contra el Cáncer. Se diagnostican cada año unos 277.000 casos en España y desgraciadamente fallecen 112.000 personas al año. Son 300 al día. Unos datos que merecen una reflexión.
Sí, efectivamente.
Yo en ese sentido creo que es importante hacer hincapié o insistir mucho en el tema del diagnóstico. Realmente en el caso del cáncer, a día de hoy, todavía digamos que no sabemos cómo ocurre. Un ejemplo concreto es la pandemia. La pandemia, sabemos, esta enfermedad del COVID-19, se asocia a un virus concreto. Ese virus se ha secuenciado, se conoce hasta sus más íntimos detalles y en un tiempo récord se ha podido diseñar una vacuna. Es decir, cuando tú tienes un enemigo y sabes quién es y sabes cómo es, lo puedes atajar. En el caso del cáncer, desgraciadamente, todavía no sabemos cómo es ese enemigo. Sí hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido que el consumo de tabaco produce cáncer de pulmón, la exposición al sol, el melanoma, pero todavía no sabemos, en muchísimos cánceres esporádicos que aparecen, cuál es la causa. Entonces, realmente las estrategias que tenemos es la prevención, y en eso se basa el diagnóstico precoz. En el caso de las mujeres, las revisiones ginecológicas. En el caso de los hombres, pues a partir de los 50 años, mirar un poco la próstata. O, por ejemplo, las pruebas de sangre en heces para cáncer de colon. Son cribados y eso es prevención. Y luego la otra gran arma que tenemos es la investigación. Empezando a niveles muy básicos, como puede ser el caso del Laboratorio de Oncología del Centro Regional de Investigaciones Biomédicas, para que luego otros grupos le den un carácter más práctico y finalmente un carácter clínico. Pero a día de hoy, insisto, hay que invertir mucho en investigación de cáncer porque no se sabe por qué aparece cáncer. No se sabe siquiera por qué dos tumores que aparentemente son iguales, uno responde al tratamiento y otro no. No se sabe por qué dos personas que han llevado vidas, entre comillas, idénticas, a una aparece un cáncer y a otra no. Entonces, prevención e investigación.
Y en esa investigación estáis, María José. Dices, has mencionado antes todas las complicaciones que estáis teniendo en estos tiempos. ¿Cuáles son vuestras necesidades? ¿Cuáles serían vuestras necesidades a nivel económico de apoyos para seguir avanzando, para seguir investigando y encontrar en un futuro cercano, lo más posible, una cura contra el cáncer?
Bueno, necesidades tenemos un montón, como te puedes imaginar. La financiación pues siempre es necesaria, nunca es suficiente. Investigar en este tipo de temas y de campos es muy caro, es muy costoso. Cualquier pequeño experimento cuesta bastante dinero. Y luego, pues si encima hay que trabajar con animales o, bueno, en fin, que necesitamos bastante dinero. Además, es un área muy competitiva. Entonces, estamos compitiendo, haciendo trabajos con gente que está en Japón, que está en Estados Unidos, que está en Alemania, países que destinan muchísimo más dinero que en España a la investigación, y realmente el primero que consigue el resultado es el que lo acaba publicando y el que acaba llevándose, por decir así, el mérito. El que se queda segundo es como que no hubiera hecho nada. Entonces, necesitamos financiación y necesitamos también gente, no solamente dinero para poder llevar a cabo los experimentos, sino gente que pueda llevar a cabo los experimentos. Nosotros aquí, gracias a la ayuda de la Fundación, pues hemos conseguido tener a distintos estudiantes a lo largo de estos 15, 16 años que llevan colaborando con nosotros, que han podido llevar a cabo su tesis doctoral y han podido publicar algunos trabajos buenos y algunos de ellos han podido seguir su carrera científica, en la mayoría de los casos marchándose al extranjero, porque aquí es muy difícil poderse quedar una vez terminada la tesis. Y además es muy bueno que se vayan fuera, que aprendan otras cosas, aprendan de otros sistemas distintos. Pero necesitamos ese apoyo, porque nuestro sistema en España, pues sí que es verdad que nos dan ayudas para becas, para formarnos, pero una vez que hemos formado a la gente, no los podemos mantener, se tienen que marchar fuera. Y esto no pasa solamente en investigación, pasa en otros muchos campos. Lo estamos viendo ahora también en el aspecto sanitario, que nuestros enfermeros, nuestros médicos se tienen que marchar porque las condiciones de contratación son muy malas. Entonces, es una pena que consigamos tener gente muy bien formada, pero que luego a la hora de sacar rédito de esa formación, lo saquen otros en vez de nosotros. Entonces,
es una pena, sí.
Es necesario, de verdad, que se invierta también en eso, en el aspecto humano de la investigación y en contratar a gente y en mantener unas carreras por lo menos un poco estables, porque no se puede estar llegando a los 40, 50 años pendientes de contratos que duran un año, dos años, seis meses y siempre pendientes de un hilo, pues claro, al final acabas perdiendo las ganas, perdiendo la ilusión, mucha gente dejándolo y otros pues simplemente marchándose de aquí y desarrollando unas carreras científicas muy buenas y muy importantes en otros países.
Eso es una pena. En cuanto a la financiación, ahí está la Fundación Leticia Castillejo, sigue organizando actividades. Nos decía al principio Adolfo que van a lanzar, a potenciar ese club de amigos de la Fundación. Actualmente son unos 20 euros al año lo que se paga de cuota esa colaboración. Adolfo, cuéntanos un poquito cómo podemos colaborar con la Fundación Leticia Castillejo.
Bueno, pues en primer lugar, participando en todos los actos que programamos, ¿no? Eso estamos contentos porque pasa así. Pero luego tenemos queremos que la gente se implique un poquito más, ¿no? Que sepa valorar el esfuerzo, como te han comentado Ricardo y María, que se necesita mucho dinero, mucho esfuerzo, y la gente debe sensibilizarse y puede colaborar. Nosotros queremos, vamos a hacer un manifiesto para que la fundación pueda llegar a más gente, ¿no? Conseguir que los amigos de la fundación en un primer acto se duplique, ¿no? Uh-huh. Y vamos a ir poquito a poco, ¿no? Y queremos, si alguien quiere más información sobre esto, pues se puede dirigir a la página web de la fundación, que al correo electrónico también, pues te lo puedo dar, es info@fundacionleticiacastillejo.org. Y también nosotros queremos hacer durante este año todo el que colabore con la fundación y se haga amigo de la fundación, queremos regalar un libro, el libro que hicimos, que es 155 recetas solidarias, ¿no? A todos los amigos durante este año de la pandemia les regalaremos ese libro.
Pues ahí queda esa forma de colaborar a través de la página web fundacionleticiacastillejo.org. Nos podemos hacer amigos de la fundación, colaborar con esta investigación que se desarrolla aquí en Castilla-La Mancha, en el Centro Regional de Investigaciones Biomédicas. Os quería pedir, para terminar, un último mensaje a cada uno de vosotros. Primero, comenzaríamos con Adolfo. Estamos próximos a celebrar este Día Mundial contra el Cáncer. La fundación lleva, Adolfo, el nombre de vuestra hija, Leticia, que falleció a los 18 años de cáncer. Por eso decidisteis crear la fundación, destinar fondos para la investigación. Tuvisteis claro desde el principio que será el mejor homenaje que le podíais hacer. ¿Qué mensaje darías, Adolfo, a las personas y a las familias a las que ahora en estos momentos se les puede diagnosticar la enfermedad? Están en un proceso para afrontarlo. Desde el punto de vista humano, ¿qué mensaje les podemos dar?
Bueno, siempre hay una pregunta que siempre nos hemos dicho. ¿Por qué a mí, no? Entonces, hay que pensar que estamos ahí. A cualquiera nos puede tocar. Y entonces, esperanzas todas, ¿no? Y serenidad toda, ¿no? Y luego, tener mucha humanidad para llevar todo el proceso. Y tenemos que pensar que el que está enfermo de cáncer a veces es más fuerte que sus familias, sus padres, sus hermanos. Entonces, no sé cómo explicarlo, de verdad. Hay que tener mucha sensibilidad, mucho cariño y estar siempre pendiente para que todo vaya mejor, ¿no? Y no descuidar nada, estar muy pendiente.
Y apoyarse unos a otros como familia y apoyarse también, claro, en la ciencia y en la investigación. Os quería pedir también la misma idea. ¿Qué le podemos decir, Ricardo y María José, a las personas que en este momento pues están en esa fase, en la fase de ser diagnosticadas y de afrontar la enfermedad?
Bueno, yo creo que ahora mismo realmente hay un cambio, ¿no? La terapia de hace 10 años no es la de ahora. La palabra cáncer, hasta hace bien poco, era prácticamente sentencia de muerte. Hoy en día, si miras las estadísticas, podrás ver cómo eso no es así. Hay casos donde el porcentaje de curación es del 95%, por ejemplo, el seminoma. Y hay otros tumores donde han progresado la tasa de curación de forma espectacular. Es decir, lo primero es, como decía Adolfo, esperanza. Porque no cada día que pasa puede aparecer una solución nueva. La segunda es tranquilidad. La tercera, como bien apuntaba Adolfo, es el apoyo de todo lo que te rodea, lógicamente. Y yo creo que la cuarta es presionar o apoyar para que haya muchos Adolfos. Y me vais a permitir un homenaje también a Rosa, la mujer de Adolfo.
Sí, claro.
Que también está en la Fundación Dando el Callo, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que si en España todas las familias que tienen un familiar con cáncer hubieran tenido la reacción de Adolfo y Rosa, si hubiera muchas fundaciones, muchas Leticias Castillejo Castillo, que desgraciadamente ha habido muchas Leticias, pero desgraciadamente no ha habido tantos Adolfos y tantas Rosas. Y eso es un poco a la gente a la que hay que apoyar. A la gente que una vez que se encuentra en esa situación es capaz de tirar adelante, es capaz de hacer una iniciativa solidaria, porque una cosa que me gustaría destacar de la Fundación, que conozco muy bien, la Fundación nunca ha exigido que se investigue en el tumor que tuvo Leticia. Por una serie de razones, ahora mismo estamos trabajando con modelos de sarcomas, etcétera, pero realmente nunca se ha exigido. Ha sido solidaria hasta en eso, porque lo que quiere es que se cure el cáncer. Y para curar el cáncer, como decía antes, lo que hay que hacer es conocerlo. Y para conocerlo hay que investigar, y queda tiempo. Y para poder investigar hace falta esos recursos. Y para esos recursos hace falta gente como Adolfo y Rosa.
Pues con esa idea nos vamos a quedar por muchos más Adolfos, por muchas más Rosas, para conseguir que haya dinero para la investigación contra el cáncer. Son ya más de 15 años. ¿Cuánto dinero se ha recaudado en este tiempo, Ricardo?
Pues unos 500.000 euros, podríamos decir. No está nada mal, teniendo en cuenta que es una fundación pequeña, es una fundación familiar, que es el esfuerzo diario de una familia para permitir que un laboratorio pueda tener estudiantes de doctorado y puedan hacer sus tesis y desarrollar proyectos de investigación que, aunque no sean la referencia mundial, pero siempre se han publicado en revistas de prestigio internacional, ha habido premios extraordinarios de tesis. De hecho, ahora, por ejemplo, el último becario de la Fundación, Diego Manuel Fernández Aroca, está en Londres haciendo una estancia para acabar cosas de su tesis, y ha sido becado por la EMBO, por la Sociedad Europea de Biología Molecular. Entonces, son trabajos serios y muy serios los que se llevan a cabo en el laboratorio con María José, ¿no?
Pues Adolfo Castillejo, presidente de la Fundación, Leticia Castillejo, Ricardo Sánchez, investigador y director científico, y María José Ruiz, responsable del Laboratorio de Oncología del Centro Regional de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchas gracias por estar en Solidarios y muchísima suerte con todo vuestro trabajo.
A ti, muchas gracias.
A ti, gracias muy por tu apoyo.
Y por cierto que algunos de los municipios que colaboran con la Fundación Leticia Castillejo son Casasimarro, Mota del Cuervo, Las Pedroñeras, Talayuelas, Santa María del Campo Rus, San Clemente y Cuevas de Velasco.
Solidarios con Mari Carmen Linuesa.
Y vamos ahora con una iniciativa solidaria que nos llega desde Ciudad Real, porque allí las promociones de 2016 al 2020 de la Facultad de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha, tanto el grado de infantil como el de primaria, han donado todo lo recaudado para su acto de graduación, que se suspendió a causa de la pandemia, a cuatro asociaciones de la provincia. Saludamos a una de las alumnas de esa Facultad de Educación, Celeste Sobrino. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El final de vuestros estudios no ha sido el esperado, Celeste. No ha habido acto de graduación suspendido por la pandemia, pero sí que ha habido otro final diferente y solidario. Cuéntanos cómo surge la idea.
Sí, pues no, el esperado no ha sido, desde luego, desgraciadamente, pero bueno, esta idea surgió, la verdad es que de una forma muy sencilla y un poco por sentido común, ¿no? Teníamos dinero recaudado para la celebración de la graduación, que recaudamos durante el curso vendiendo camisetas y demás, y como por motivos evidentes no nos hemos podido graduar, no nos íbamos a quedar este dinero y decidimos donarlo y todo el mundo estuvo de acuerdo.
¿Cuánto dinero habéis recaudado para la graduación?
Teníamos 4.400 euros y decidimos donarlo a cuatro organizaciones, donde dimos 1.100 euros a cada una.
¿Y cómo elegisteis esas asociaciones? Fue una decisión que creo que tomasteis en común, ¿no? Con el resto de alumnos, que sois cerca de 200 estudiantes, los que pertenecéis, sí, a esta promoción, de tanto de las especialidades de infantil como de educación primaria, y sí, lo elegisteis pues votando.
Justo, somos muchísimos, y para ponernos de acuerdo la verdad habría sido una catástrofe. Entonces decidimos hacer una encuesta donde aparecían muchas asociaciones de todo tipo, grandes, pequeñas, locales, y las cuatro más votadas por todos los compañeros fueron las que tuvieron el dinero.
Que son, las podemos ir nombrando, hay dos que tienen que ver con la lucha contra el cáncer, que ayudan a familias, sí, y a enfermos. Precisamente el 4 de febrero estamos a las puertas de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer. Dos de ellas, Celeste, tienen que ver con esta enfermedad, pero hay más.
Sí, sí, estas dos que dices son AMUMA, de Ciudad Real, contra el cáncer de mama, y la Asociación contra el Cáncer.
Uh-huh.
Luego, además, FEDER, para las enfermedades raras, y Aspacecire, de Ciudad Real, de la parálisis cerebral.
Es decir, que sois solidarios con varios colectivos y es una idea bonita que parte de los alumnos y cómo reaccionan pues desde la universidad al conocerla.
Sí, pues la verdad es que nosotros lo hicimos y tampoco teníamos pensado publicarlo ni nada, pero al final hablamos con la decana y se lo comentamos, y ya empezó a publicarse en la web y en distintos sitios, y yo creo que esto es bueno además para que otros compañeros de otras facultades que estén en nuestra situación y con este dinero pues que lo donen o bueno, que le pongan un fin solidario, sea cual sea.
Pues Celeste Sobrino, alumna de la Facultad de Educación de Ciudad Real, ya graduada, futura maestra, muchísimas gracias por pasar por Solidarios y por contarnos esta idea tan bonita, y mucha suerte en el futuro.
A vosotros, muchas gracias.
Lo dejamos aquí, volvemos la próxima semana con más historias solidarias. Nos puedes contar la tuya en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter. Búscanos como @solidarioscmm. Ahora llegan las noticias a la radio de Castilla-La Mancha. Adiós.
Aquí donde quiero volver, tantas cosas se quedaron. ¿A dónde he ido a parar? ¿En qué isla he naufragado? Allí corría tras una falda que huía despavorida. ¿Qué habrá sido de esa niña? Me recuerdo todavía, siguiendo sus pasos atento, escondiéndome en lo oscuro, en un rincón deshabitado, allí quisiera volver. A menudo aprendí a vivir y también a recitar, con poco rigor el pretérito imperfecto del verbo amar. Había uno que sabía en casi todos los recreos, y anatomía femenina desvelaba los misterios, y al final liberación. Desatada infantil jauría, padres cambiando los cromos, a Lulú, pa'l niño y la niña, y la niña. Allí me dejé olvidadas chapas en algún charco, ya no recuerdo cuántas cosas allí he olvidado. Allí crecían por las noches horrorosos monstruos, fantasmas. más dulces que los que ahora por las noches nos asaltan. Si pudiera volver allí, ay, si pudiera. Si ya no reconozco ni el barrio, lo devoró la hormigonera. Allí soñaba cada día escapar por la ventana y andar de teja en teja por los tejados que se veían desde mi casa. Recuerdo las ventanas, eran más pequeñas, ahora son grandes, enormes, y apenas miro por él.